El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Día de expiación, año 2019. Todo el propósito del día de expiación. ¿Cómo necesitamos estar cerca a Dios y estar en guardia contra todas las artimañas del diablo? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de octubre del año 2019. Saludos, hermanos. Bienvenidos al día de expiación. Este es uno de los días más importantes que guardamos. Es muy importante, porque si no lo guardáramos, no sabríamos quién es el verdadero Dios. Comencemos, como siempre, con Levítico 23. Y notemos los mandamientos aquí y cuán importante es que todo sea hecho apropiadamente. Vayamos entonces a Levítico 23 y vamos a comenzar a leer en el verso 26. Levítico 23, en el verso 26, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: También en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Eso significa expiación con Dios, expiación para toda la nación, expiación para toda la iglesia, ya que se aplica a la iglesia. Sigamos leyendo. Será una santa convocación para ustedes, y afligirán sus almas y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Esto es ayuno, sin comida ni agua. Ahora, noten muy cuidadosamente cuán importante es esto. Sigamos leyendo. Verso 28. Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Para que puedan estar constantemente en contacto con Dios. Sigamos leyendo. Porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día será cortado de entre su pueblo. Es decir, no recibir las bendiciones que generalmente van a la gente. Sigamos leyendo. Verso 30. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo, yo lo destruiré de entre su pueblo. Hay muchas formas de hacer eso. Necesitamos entender acerca de Dios. Dios quiere obediencia en amor. Pero si hay rebelión y voluntad propia, entonces Él va a corregirlo severamente por eso. Así es como Dios trabaja. Todo lo que necesitan hacer es mirar lo que está pasando en el mundo, en América hoy. Todas las cosas que están viniendo sobre nosotros hoy son porque hemos vuelto la espalda a Dios. Hemos legalizado el asesinato de los no nacidos a una escala masiva, 66 millones a la fecha, y Dios va a castigarnos por eso. Y así es como Él lo hace. Miren los tiroteos masivos que hemos tenido este verano, exactamente de la misma forma. Si quieren matar al no nacido, yo, es decir, Dios, voy a enviar a alguien a sacudirlos. Espero que se arrepientan. Eso pasó en los días de Salomón, cuando él estaba pecando y yendo contra Dios. Dios levantó a Adad como terrorista contra Israel. No solamente pecaba el rey, sino toda la gente también. Sigamos leyendo, verso 31. No harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto para siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Paren y piensen, ¿existen los descendientes de las 12 tribus de Israel hoy? Sí, y el día de expiación debería ser guardado de la forma que Dios quiere que sea guardado. Sigamos leyendo, verso 32. Será para ustedes un sábado anual de descanso. Y se afligirán a sí mismos. En el noveno día del mes, al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Y así es como guardamos todos los sábados. Sigamos leyendo. Es muy importante aquí que Dios dijo específicamente de ocaso a ocaso, porque hay alguna gente que dice, la noche comienza a las 3 de la tarde. Hay otros que dicen, el sábado no comienza sino hasta que vea 3 estrellas en la noche cuando esté oscuro. Eso es una diferencia de 5 o más horas. Entonces Dios quiso a todos en la misma página, todos al mismo tiempo guardando el día de expiación. Veamos algo importante en Levítico 16, vayamos allá. Lo que vamos a aprender con el día de expiación es que los seres humanos, cortados de Dios, no pueden distinguir entre el verdadero Dios y Satanás el diablo, el Dios falso de este mundo, y que Satanás siempre viene trayendo un beneficio. Es por eso que Adán y Eva cayeron. Ellos oyeron a la serpiente en vez de a Dios. Entonces, en Levítico 16, toda la ceremonia que debía ser hecha en el día de expiación. Leamos aquí, Levítico capítulo 16, y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así. Y el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ofrecieron delante del Señor y murieron. ¿Cuán importante es hacer las cosas correctamente? ¿Por qué Dios mató a los hijos de Aarón? Porque Dios comenzó el fuego en el altar y debía estar quemando continuamente. Nunca debía apagarse. Eso fue empezado por fuego santo y ellos lo dejaron apagar. Entonces tomaron fuego de algún otro lado y reencendieron el altar. Y Dios lo destruyó. Entonces, ¿cuán importante es hacer lo que Dios dice? A ellos les costó la vida. Sigamos leyendo, verso 2. Y el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario, dentro del velo, delante de la silla de misericordia, la cual está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre la silla de misericordia. Aarón entrará en el santuario de esta manera. De una forma específica, por él y por Israel, una vez al año, en el día de expiación. Eso es lo que dice al final del capítulo. Sigamos leyendo. Con un toro joven para una ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada. Vestirá la túnica santa de lino y tendrá los pantalones cortos sobre su carne, y estará ceñido con una faja de lino, y con la mitra de lino será vestido. Estos son vestidos santos, y lavará su carne en agua y los vestirá. Todo exactamente como Dios dice. Sigamos leyendo, verso 5. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel dos cabritos de los machos cabríos para una ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada. Estos dos cabritos llegan a ser vitales, muy importantes, ciertamente. Ellos debían ser idénticos. Después que Aarón hacía la ofrenda por la expiación de sí mismo y todo eso, sigamos leyendo en el verso 7. Dice así. Y tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación, justo delante de Dios. Ya que eran idénticos, Dios hacía la elección. Entonces, Aarón tenía que echar suertes. Leámoslo, verso 8. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Este es otro nombre para Satanás el diablo, y también un lugar de desolación. Sigamos leyendo, verso 9. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor, y lo ofrecerá para una ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor para hacer una expiación sobre él y ser enviado lejos al lugar desolado por Azazel. Eso es una cosa muy interesante de hacer. Para que nuestros pecados sean perdonados, debe haber derramamiento de sangre. ¿Por qué tomar el cabro vivo y enviarlo lejos? Bueno, algunos comentarios dicen que es Jesús llevando nuestros pecados al cielo. Por favor, díganme, ¿dónde en la Biblia es el cielo alguna vez referido como un lugar desolado? ¿Por qué nuestros pecados deben ser llevados allá arriba? Ellos son expiados en la tierra, donde fue derramada la sangre. Entonces, Azazel representa a Satanás. Dios tiene que revelar quién es el verdadero Dios y quién es Satanás, porque la gente no sabe la diferencia. Después que Aarón se encarga de la aspersión de la sangre de la ofrenda por el pecado, por sí mismo y por el sacerdocio, leamos aquí, en el verso 15, dice así. Luego, matará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y traerá su sangre adentro del velo, y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia y delante de la silla de misericordia, y hará una expiación por el santuario. Esto es una expiación completa por el pueblo, por todo el santuario como un grupo. Eso es importante. Sigamos leyendo. Por causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados, y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre para hacer una expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho una expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Este es un perdón general, limpieza para todos. Sigamos leyendo, verso 18. Y él saldrá al altar que está delante del Señor y hará una expiación por el altar. Y tomará de la sangre del toro joven y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar todo alrededor. Y rociará de la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar, y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, traerá el macho cabrío vivo. Noten lo que hace él. Esto es una cosa tremenda. Entendamos algo y veremos esto como un principio mientras avanzamos. Únicamente Dios puede revelarnos quién es él y quién es Satanás. Y mientras Satanás esté rondando, siempre habrá pecado. Es por eso que en este ritual aquí va al lugar desolado para deshacerse de Satanás. Eso también es una profecía que últimamente será cumplida en el libro de Apocalipsis. Sigamos leyendo en el verso 21. Y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará lejos por la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Ese hombre escogido, como veremos más tarde, es un prototipo de un ángel. Pero, ¿quién es el autor del pecado? Satanás, el diablo. ¿Qué le dio Dios a los seres humanos por causa del pecado de Adán y Eva? La naturaleza humana, llamada la ley de pecado y muerte, por el apóstol Pablo. Por tanto, Dios está mostrando que Él va a remover el pecado de una vez por todas, para siempre. Esa es una cosa tremenda de entender, porque en este mundo, hoy, nosotros, quienes somos los primeros frutos, somos quienes tenemos que rechazar a Satanás el diablo todo el tiempo. Satanás quiere concentrarse en la iglesia. Satanás quiere que la gente caiga. Todo el mundo está bajo el poder del maligno. Es por eso que es muy importante guardar este día. Antes que Jesús comenzara su ministerio, él tuvo que enfrentar a Satanás el diablo. Satanás llegó con la tentación más grande posible. Jesús ayunó por 40 días y noches y estaba extremadamente débil. ¿Cuándo peca más la gente? Cuando están débiles, cuando no tienen ninguna fuerza. Así es como Satanás ataca a aquellos en la iglesia. También es importante entender que cuando comienza esta tentación, estos 40 días de tentación por Satanás contra Jesús, esto fue en el día de expiación en el 26 después de Cristo, el cual fue un año de jubileo. Jesús vino como el Salvador del mundo para traer el perdón del pecado, que eventualmente sería a través de su sacrificio, como una ofrenda por el pecado para Dios. Jesús tuvo que venir y enfrentar a Satanás el diablo, comenzando en este día de expiación. Así de importante es este día de expiación. Notemos que cuando leamos este registro en Mateo 4, ¿en dónde se reunió Jesús con Satanás? ¿En el cielo? No, en la tierra. ¿En dónde? En el lugar desolado. Después, él fue bautizado y recibió el Espíritu Santo para su ministerio. Vayamos a Mateo 4, leámoslo allí. Mateo capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Mateo capítulo 4, en el verso 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Y cuando el tentador vino a él, dijo, si eres el Hijo de Dios. Siempre dando un reto que deban responder de regreso. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. Eso es lo que Satanás siempre hace. Leamos. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Él podía decir todo tipo de cosas. Solo piensen cuán maravilloso leería eso mientras las piedras se convertirían en pan. Sigamos leyendo, verso 4. Pero él respondió y dijo, está escrito. Es por eso que tenemos la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Porque Dios ha hablado todo lo que Él necesita hablar y lo tiene escrito para nosotros, para que podamos saber lo que necesitamos hacer. Jesús no volvió con una respuesta, sábelo todo, y dijo, por supuesto que soy el Hijo de Dios. ¿Qué le pasa? Mire esto. No, Él se apoyó en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad, es espíritu y es vida. Leamos. El hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Ese es el primer lugar en donde todos nosotros debemos empezar. Toda palabra de Dios que Él ha hablado y la ha hecho escrita. Leamos. Está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Ahí lo tienen, justo ahí. Lo que Dios quiere que hagamos ha sido escrito. Sigamos leyendo, verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito. Noten que Satanás cita la Escritura. Oh sí, a Satanás le encanta citar la Escritura y torcerla, voltearla y hacerle un montón de mentiras para aquellos que no le creen realmente a Dios. Es por eso que el cristianismo falso está tan equivocado. Ellos lo tienen todo mal. Sigamos leyendo. Él mandará sus ángeles concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. Eso es tentar a Dios. Sigamos leyendo. Verso 7. Jesús le dijo, de nuevo está escrito, no tentarán al Señor su Dios. ¿Qué les parece eso? Leamos. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Todo en una fracción de tiempo. Esto fue muy tentador. ¿No fue esa toda la promesa y el propósito de la venida de Jesús? ¿Para establecer su iglesia, para predicar el evangelio? Luego, su segunda venida, para traer el reino de Dios a la tierra, gobernar el mundo entero desde Jerusalén. Sí. Entonces Satanás viene por ahí y dice, te daré un atajo. Lo puedes tener ahora. Solo que hay una pequeña trampa. Leamos, verso 9. Y le dijo, todas estas cosas te daré si caes y me adoras. Piensa en eso por un minuto. Si Jesús hubiera hecho eso, qué situación terrible la que habría sido. Pero en todos estos casos, estas son tentaciones de Satanás. Tenemos que escoger la palabra de Dios como lo hizo Jesús y vencer como lo hizo Jesús. Sigamos leyendo, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito. Jesús está hablando de sí mismo y de lo que a todos los seres humanos necesita hablárseles. Leamos. Adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Y eso va justo al primer mandamiento que dice, no tendrán otros dioses delante de mí. Si Jesús se hubiera inclinado y adorado a Satanás el diablo, habría proclamado que Satanás es Dios. Piensen en eso, es bastante asombroso cómo las cosas se ponen tan torcidas y volteadas y al revés con Satanás el diablo. Veamos cómo trabaja Satanás. Vayamos a Mateo, capítulo 13. Exactamente como Satanás fue tras Jesús. Noten lo que Jesús dijo. Vayamos a Mateo capítulo 13 y vamos a comenzar a leer en el verso 18. Mateo capítulo 13, comenzamos a leer en el verso 18. Dice así. Por tanto, oigan la parábola del sembrador. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno, es decir, Satanás el diablo, sigamos, viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado por el camino. Eso es algo tremendo, ¿o no? Satanás justo ahí. Él no quiere a nadie en el reino de Dios. Hay bastantes lecciones que vamos a aprender del libro de Mateo hoy. Vayamos a Mateo 6 por un momento. El cabro cuya sangre fue derramada representa a Cristo. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Leamos aquí entonces en Mateo 6. Vamos a leer en el verso 12. Mateo capítulo 6, comenzamos en el verso 12. Dice así. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes a tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Quién guía la tentación? Satanás, no Dios. Tenemos que ser rescatados del maligno. Esa es una cosa tremenda de entender. Nosotros por sí mismos no tenemos ningún poder para vencer a Satanás. Dios tiene que ser el que interviene para hacer eso y para lograrlo. Por lo tanto, más nos vale no chapotear en las cosas del mundo de Satanás y en los caminos que van a alejarnos de Dios. Satanás es el que trae la tentación. Ahora, veamos algo concerniente a Pedro. Es muy interesante, como lo miren, porque Pedro era uno de los apóstoles líderes, Pedro, Santiago y Juan. Veamos cuán rápido vino Satanás por ahí para tratar de arrebatar a Pedro después que él fue inspirado por Dios. Tal vez nunca pensaron en eso de esa forma, pero es cierto. Esto es una revelación tremenda cuando la entiende. exactamente como aquel que oyó la palabra y estaba feliz y Satanás viene por ahí y la roba. Eso es similar, más o menos como un paralelo con Pedro. Leamos entonces en Mateo 16 y vamos a leer comenzando en el verso 15. Mateo capítulo 16, comenzando en el verso 15, dice así. Él les dijo, pero ustedes, ¿quién me declaran ser? Entonces Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió y le dijo, bendito eres Simón Barjona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre, quien está en el cielo. Dios el Padre se lo reveló. Sigamos leyendo, verso 18. Y también te digo que tú eres Pedro, lo cual significa piedrita, piedra pequeña. Pero sobre esta roca, es decir, sobre Jesús mismo, construiré mi iglesia y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella. Ahora viene donde Jesús estaba explicándole a los apóstoles, los discípulos en ese momento. Sigamos leyendo, verso 21. Desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefe y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Noten lo que Pedro dijo después que Dios el Padre le revelara que Jesús era el Cristo, y noten lo que hizo Pedro y quién estaba tras eso. Sigamos leyendo, verso 22. Pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo, Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna manera te pasará esto. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Porque Satanás estaba poniendo ese pensamiento en Pedro. Sigamos leyendo. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Luego, él dijo muy claramente el por qué dio esa instrucción después. Sigamos leyendo, verso 24. Y Jesús dijo a sus discípulos, si cualquiera desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cualquiera que sea la dificultad, si vamos a seguir a Cristo, lo seguimos a través de todo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Sigamos leyendo, verso 25. Porque quien quiera que desee salvar su vida, la perderá. Pero quien quiera que pierda su vida, por mí la encontrará. La meta entera para todos nosotros es la vida eterna. No comodidad en una iglesia, en una vida física. No ser salvados de las dificultades. Las dificultades van a venir. Y van a venir del mundo. Van a venir de nuestros propios errores. Van a venir de Satanás el diablo. Es una instrucción tremenda la que Jesús dio después de que Satanás puso ese pensamiento en la mente de Pedro. Sigamos leyendo, verso 26. Porque, ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero, pero pierde su vida? ¿No es eso lo que Satanás le ofreció a Jesús? Sí. Te daré todo el mundo. Pero Jesús habría perdido su vida. Sigamos leyendo. ¿O qué dará un hombre en intercambio por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y luego dará a cada uno de acuerdo a sus hechos. Verdaderamente les digo, hay algunos de aquellos parados aquí quienes no probarán de muerte. Es decir, que ellos verían la visión de Cristo. Esa es una advertencia tremenda para nosotros. Que Cristo haga eso. En lo que nos vamos a enfocar en este día de expiación es en las cosas que Satanás tratará de que hagamos. Veremos que Satanás está muy activo en el mundo, pero lo que él quiere realmente tener a largo plazo son todos aquellos que están en la iglesia. Miren lo que le ha pasado a la iglesia. Hermanos, eso vino por el pecado, por la gente queriendo doctrinas diferentes, por los predicadores enseñando cosas diferentes. ¿De dónde vinieron esos pensamientos? ¿Cómo fueron ellos seducidos? Necesitamos estar orando por todos los hermanos en la iglesia, en todos lados, todos los días, porque Satanás está ahí. Miraremos algo interesante concerniente a Pedro un poco más tarde. Esto fue en la noche de la Pascua. Esta es una sección muy interesante a entender. Vayamos a Lucas capítulo 22. Jesús acababa de darles todo lo que necesitaban saber. El lavado de pies, el rompimiento de pan sin levadura, el beber el vino. Ese fue el establecimiento del nuevo pacto, el pacto de vida eterna. Y también el pacto con los apóstoles para la predicación del Evangelio y el levantar la iglesia a través de ellos. Vayamos entonces a Lucas capítulo 22 y vamos a comenzar a leer en el verso 31. Lucas capítulo 22 en el verso 31 dice así. Entonces el Señor dijo, Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerte para tamizarte como trigo. Esa es una declaración tremenda. Esto es Satanás yendo a Dios pidiéndole tener a Pedro. ¿Por qué querría Pedro? ¿En dónde está la iglesia de Satanás hoy? En Roma. ¿Cómo es llamada la basílica? La Basílica de San Pedro. ¿Quién dicen ellos que fue el fundador de la Iglesia Católica? El apóstol Pedro. Pero todo eso es una mentira. Es por eso que Satanás quería a Pedro. Ya que él no pudo tener a Pedro, sabemos de los eventos en la Biblia y de la historia, que Satanás eligió a Simón el Mago y fue ese Simón quien fue a Roma en el 42 después de Cristo y era llamado Teos Simón, el dios Simón. ¿Qué era él? Era un hechicero. Él trataba con espíritus familiares. Él era un satanista. Entonces Satanás lo escogió a él. La gran mentira de que el apóstol Pedro fue a Roma y fundó la iglesia católica romana ha estado viva a través de los siglos hasta este día. Sigamos leyendo, verso 32. Jesús continúa, pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar, y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Noten que Pedro no dejó que eso le penetrara muy bien. Pedro dijo, sigamos leyendo, verso 33. Y él, es decir, Pedro, le dijo, Señor, estoy listo para ir contigo a prisión y a la muerte. Pero él, es decir, Jesús, dijo, te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera antes que tú hayas negado que me conoces tres veces. Ya que ellos ya habían acabado a eso de las 11 de la noche, eso eran únicamente como 6 horas para cumplirse. ¿Qué pasó cuando Pedro se dio cuenta de lo que hizo después de la tercera vez que Pedro dijo enfáticamente? Leámoslo aquí en el verso 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. E inmediatamente, mientras todavía estaba hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor volteó y miró a Pedro. Y Pedro lo miró justo a los ojos. Sigamos. Y Pedro recordó la palabra del Señor, como él le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro fue afuera y lloró amargamente. un gran arrepentimiento. Pero Pedro tuvo que entender que tenía la debilidad, que quería hacer las cosas a su manera y que no estaba sirviendo a Cristo. Cristo no quiso que Pedro sirviera a Satanás, el diablo. Esa es una lección tremenda para aprender hoy. Miren lo que ha pasado a la iglesia a donde sea que él vaya. Es por eso que, hermanos, con la iglesia de Dios cristiana y bíblica, tu palabra es la verdad. Queremos la verdad de Dios y solamente la verdad de Dios. Cuando sea que empecemos a rendirnos a nuestro propio yo y vayamos a nuestras propias imaginaciones, entonces Satanás va a estar justo ahí para tomar ventaja de eso y ocasionar cosas terribles. Y necesitamos entender eso. Pase ahora a la siguiente pista.